6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial, y me da mucho gusto saludar esta mañana a Gregorio Canales Ramírez, director de nuevos negocios de DIMSA, CEO de North American Investment Solutions y exsecretario de Economía de Nuevo León. Gregorio, gracias por tomar la llamada.
Hola, muy buenos días, Rodrigo.
Gregorio, lo primero que me gustaría preguntarte es qué está ocurriendo en Nuevo León en términos de inversión, porque prácticamente cada semana estamos viendo que se anuncia alguna nueva inversión, y es que en el contexto de esta reconfiguración de cadenas de suministro, pues México se ha convertido en un lugar muy atractivo, pero diría dentro de México, particularmente Nuevo León junto con algunos otros estados, pues han vuelto un verdadero imán de inversión, y eso habla de características para luego hablar obvio del tema Tesla, pero primero comienzo por ahí. ¿Qué está haciendo tan atractivo Nuevo León?
Bueno, en general Nuevo León ha sido atractivo desde más de muchos años, pero hace algunos 6 años, 7, por ahí, llegó una inversión china a invertir en parques industriales. Y eso empezó a detonar un poco la visión de inversionistas chinos hacia esta región. Al principio fue difícil, era un parque que estaba un poco lejos de la mancha urbana, pero conforme fue habiendo más apetito por sacar operaciones de China y localizarlas cerca de los mercados, acortar cadenas de valor, pues esto se fue viendo mucho más ventajoso y tuvo un despertar muy, muy fuerte, pues terminando la pandemia, ¿verdad? A grado tal de que, si mal no recuerdo, marzo del año pasado, Monterrey tuvimos por primera vez, que yo recuerde, prácticamente cero disponibilidad de inmuebles industriales en la zona metropolitana de Monterrey, cosa que, insisto, nunca se había visto. Pero fue un boom muy grande, el boom sigue. Creemos que esto va a continuar todavía este año y probablemente el 24, más allá del 25 no sé, pero por lo menos este año y el próximo esperamos un desarrollo muy, muy grande.
Claro, y es lo que se ve, ¿no? Yo prácticamente voy dando cuenta de los anuncios, casi cada semana está haciendo un anuncio de inversión allá en Nuevo León. De hecho, hoy publico en mi columna de Excelsior, porque hay un indicador que se llama el índice de complejidad económica, que computa varios componentes y que pues expresa, digamos, cuál es la capacidad productiva de una entidad, y Nuevo León está en primer lugar a nivel nacional, ¿no? Tiene 1.77 unidades, y para darnos una idea, lo comparaba así, Alemania como país pues anda en 1.88, o sea, no está lejos, digamos, desde un punto de vista global es realmente muy competitivo. Y eso me lleva al otro tema, que es qué hay con el asunto del agua, y sobre todo cuáles son, desde tu óptica y con la experiencia que tienes, los umbrales que hoy tiene Tesla para tomar su decisión, que ya está muy avanzada en términos de aterrizar justamente allá en Nuevo León.
Sí, bueno, el tema del agua en esta zona del país, no nomás Monterrey, pues es una realidad. O sea, hay una sequía, vimos un tema pues difícil, o vivimos un episodio difícil el verano pasado, como de seguro ya sabes, y se están tomando medidas para subsanar esos niveles críticos por parte del gobierno. Creo que van a empezar en operaciones en unos meses más esas remediaciones. Sin embargo, pues, es un tema que hay que observar. Digo, esta zona siempre ha sido así, esta zona ha crecido mucho, ahorita ya pasamos de los 5 millones de habitantes en el área metropolitana de Monterrey, entonces pues no puede crecer ad infinitum, ¿verdad? Una ciudad con estas características. Creo que se va a ir reconvirtiendo algo un poco más sustentable, en mi opinión. Ahora bien, en el tema de Kia y su posible aterrizaje
de Tesla,
ya, perdóname, de Tesla, te quería poner que el tema de Kia lo viví. Pues mira, una planta de esa naturaleza, si bien utiliza agua potable, esta se utiliza principalmente para consumo humano. Pues digo, imagínate que en un complejo de esta naturaleza van a convivir 10, 15 mil gente, entonces necesitas agua para esa gente. Pero la mayor cantidad de agua se utiliza más bien en los que se utiliza en los procesos productivos. Esa es un agua que debe de ser de una calidad que se conoce como ultrapura. ¿Qué significa? Que tenga una baja concentración de minerales y otros componentes para que afecte lo menos posible a la maquinaria y al equipo donde se utiliza, para los diferentes elementos en que se utiliza. En ese caso, pues nomás te lo pongo en un punto de vista económico, el metro cúbico de agua actualmente potable en Monterrey debe andar sobre los 60 y tantos pesos por metro cúbico. Si a esa agua, que es potable, la puedes tomar, pero pues tiene una carga mineral fuerte, tienes que desmineralizarla a través de diferentes procesos, membranas, filtros, ósmosis inversa, pues le tienes que añadir un costo para eso, rondará los 17 a 23 pesos por metro cúbico, pues ya te sale en más de 80 pesos el metro cúbico. En cambio, si utilizas agua reciclada, que la hay en abundancia, pues esa anda más o menos sobre los 12 a 13 pesos el metro cúbico, le suma los mismos 17 a 22 pesos de tratamiento y te sale pues a menos de la mitad del valor. Entonces, es una situación económica obvia que una planta de esta naturaleza va a irse por el agua reciclada. Que eso es lo que hicimos en el caso de Kia. A Kia se le creó una infraestructura para abastecerlo hasta 100 litros por segundo de agua reciclada. Ahorita tiene una instalación que usa 70 litros por segundo, pero puede crecer. Entonces, pues es donde el impacto es más fuerte. Existe tuberías de agua potable, sí, pero principalmente es para el consumo humano.
Qué interesante, porque quitaría la objeción que ha planteado la Federación, el presidente, que lo dijo enfáticamente, dijo Nuevo León no, porque no tiene agua. Pero de acuerdo a lo que nos estás diciendo, pues no es necesaria, digamos. Y luego el presidente, pues se ve que ya ha tenido sus argumentos. Decía, bueno, si bien la planta como tal es eficiente en el agua, y seguramente, no sé si sepa lo que nos acabas de explicar, pero decía, pero pues los trabajadores finalmente van a demandar más agua y eso le genera presión hídrica, digamos, a Nuevo León. En términos de lo que mencionabas, los pues ya más de 5 millones de habitantes en el área metropolitana. Ahora, pensando en el balance de lo que implica una inversión de la magnitud de la que estamos hablando, pues digamos, algunos colegas han dicho 10 mil millones de dólares. Yo creo que lo más razonable es pensar entre arriba de 2 mil, que es lo que costó la de Shanghai, 5 mil, la de la Gigafactory. Creo que por ahí deberíamos estar pensando en la inversión, pero sobre todo colocar a México en el mapa global, por lo que implica una compañía como Tesla. Entonces, uno pensaría que los, digamos, 30 mil personas que puedan acompañar a la planta, unos empleos directos y otros indirectos, no pintan tanto en una población de más de 5 millones desde el punto de vista urbano, ¿no? Pero me gustaría saber, porque tú tienes mucho más experiencia, evidentemente.
No, efectivamente tienes toda la razón. Cuando vino Kia, perdón la referencia otra vez a esto, pero es un caso bastante buen ejemplo. Se pensaba lo mismo, sin embargo, pues ahorita Kia debe andar máximo los 20 mil personas. Ya Kia y sus proveedores, que son como 12 que están en el mismo campus, pues realmente no es un impacto tan fuerte en el mercado laboral de esta ciudad, insisto, de más de 5 millones de habitantes, ¿verdad? Sí tiene una ligera impacto en la zona específica donde se vaya a localizar, eso sí es cierto, pero no a nivel de toda la ciudad. Eso es número uno. Número dos, la operación de una factoría como esta pues requiere varias componentes. Uno es el agua, sí, pero también es la energía eléctrica.
Claro, te voy a interrumpir un poco, Gregorio, porque va a ser un corte que está automatizado. Pediré la bondad de tu tiempo y regresando nos cuentas de la parte de la energía. Estoy hablando esta mañana con Gregorio Canel Ramírez, director de nuevos negocios de DIMSA, CEO de North American Investment Solutions. Regresamos en un momento.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en entrevista Gregorio Canales Ramírez, él es el director de nuevos negocios de DIMSA y CEO de North American Investment Solutions, así como exsecretario de Economía de Nuevo León. Y nos contabas, Gregorio, bueno, pues ya del tema del agua, que una planta como la de Tesla, tomando en cuenta la experiencia que te tocó a ti en términos del aterrizaje de Kia, esta empresa coreana muy grande, que a manera de broma, ahora que voy mucho a Monterrey, dicen que es pescorea, ¿no? Ya no pesquería, porque hay muchos coreanos ahí. Y lo otro que nos interrumpió el corte fue la parte de la energía. Ahí, ¿cuál es el umbral? ¿Cuál es la discusión que hay que tener cuando uno piensa en que una compañía como Tesla pudiera aterrizar con una Gigafactory allá en Santa Catarina, en Nuevo León?
Para el caso de Tesla no necesitamos mucho problema, porque generación de energía en la zona existe y existe en buena capacidad, aunque se paró la planta de Iberdrola localizada en Dulces Nombres, que generaba más de 1,000 megawatts, aún así se ha podido suplir esa proveeduría de fluido eléctrico y existe una buena cantidad. Existe también una buena cantidad de líneas de transmisión en alta tensión, 400.000 voltios. Donde hay problemas es cuando bajas de 400.000 voltios a 230 o 115.000 voltios, de lo que se considera ya más alta tensión, pero a nivel distribución, y luego la baja todavía mayor a lo que es media tensión, sean 34.000 o 13.000 voltios, para el consumo, ¿verdad? Es ahí donde tenemos el problema. Acuérdate que por la reforma del 2014, el área encargada de esta parte, que es la distribución, transmisión y distribución, es CFE. Y ahí hemos visto que no ha habido la inversión suficiente a través de lo, no sé si tú sabes que existen los aumentados PRODESEN, Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Mexicano, que pues se han convertido a través de los años en lista de buenos deseos y no se concretan, por lo mismo porque a lo mejor CFE no tiene el capital para poderlo hacer. Y es ahí donde tenemos más problemas, con el advenimiento de esta ola de nearshoring que hemos tenido en los últimos años, el crecimiento e instalación de plantas, ha golpeado duro a esta última línea de distribución del fluido eléctrico, y ahora tenemos una situación, no puedo decir crítica, pero si no se hace algo pronto, sí pudiéramos llegar a tener crítica, y no es privativo de Monterrey, es privativo de todo México. Y quizá Monterrey estaba en la mejor situación previo a esta situación. Incluso a nivel eléctrico le llamaban la joya de la corona, porque era el sistema mejor estructurado para fallas en todo México, ¿verdad? Por una serie de circuitos que hacían que si tenías una falla en un punto, automáticamente el fluido eléctrico llegaba por otras vías. Pero aún así, pues como todo, ¿verdad? Si no inviertes, dejas caer el sistema, pues se va quedando ahí y va dificultando el crecimiento. Muy probablemente una planta como Tesla, por lo que yo creo, y esto te lo digo de puro conocimiento que tengo de la experiencia con Kia, muy probablemente debe andar sobre el requerimiento de 200 a 250.000 kVA de capacidad, y para eso, esas cantidades, tú ya puedes conectarte directamente a alta tensión, a los 400.000 voltios, ¿verdad? Porque ya es conveniente económicamente. Y aparte que es un fluido mucho más confiable, no hay interrupciones como en el otro sistema, las interrupciones que hay son planeadas para efectos de mantenimiento, cosas así. Entonces es conveniente para una planta de esta naturaleza conectarse a alta tensión y hacer todas las infraestructuras que se requiere para bajarlo a la tensión que requieren sus procesos productivos. Entonces, en ese sentido, yo no veo un problema. Obviamente, sí hay, siempre y cuando ver en qué punto específico, en qué terreno específico se va a ubicar. porque hay terrenos en donde se pueden conectar a 100 metros de una línea de alta tensión, y habrá otros en donde vas a tener que hacer una infraestructura de varios kilómetros para poderte conectar. Entonces ya esa es una decisión un poco más fina de poder decir dónde está también.
Claro. Uy, y con la experiencia que tienes en el aterrizaje de Kia en nuestro país, se puede, o sea, digamos, es obvio que hay unas ventajas comparativas inmensas de Nuevo León para una propuesta como la que tiene Tesla, sobre todo porque además tiene la cercanía con Texas, capital humano que es muy intensiva, digamos, y ya un ecosistema automotriz potente. ¿Podría aquí en su momento haber aterrizado sin la anuencia del gobierno federal? Porque es obvio que desde la federación, al menos lo que ha dicho el presidente, estoy seguro que en Cancillería están trabajando de manera distinta y tratando de tejer de fino, o esa es la impresión que tengo. Lo mismo la Secretaría de Economía, porque son listos, porque saben lo que implicaría el aterrizaje, y echarlo a perder pues por una fijación, digamos, de activar un aeropuerto, pues no parecería lo mejor. Pero lo que te quiero preguntar en concreto, Gregorio, cuando te tocó lo de Kia, ¿habría sido posible en una situación en donde el gobierno federal en ese entonces hubiera dicho, no, a mí me gustaría más que estuviera en el Toluca, ¿no?, para hablar de los mismos tiempos? ¿Habría sido factible que aún así Kia y el gobierno estatal dijeran, no, aquí tenemos las ventajas, tal, está resuelto, como nos lo has contado en términos de agua, de energía? ¿Lo ves posible o sí es un gran inhibidor, digamos, a la hora de la toma de decisión?
Más de 30 años que tengo atrayendo inversión extranjera a este país, te puedo decir que el que toma la decisión final de dónde ponerse es la empresa. Por más que uno quiera favorecer un lugar o no favorecer otro, el que toma la última decisión es la empresa. ¿Por qué? Porque ellos ven las condiciones actuales, pero también ven las condiciones a mediano y largo plazo. Pues estás hablando de una inversión que va a durar 20, 30, 40 años, ¿verdad? Si no, fíjate lo que pasa en Nissan, en Aguascalientes, exactamente. Entonces tienes que tener una visión de largo plazo en ese sentido. Entonces sin embargo, sí, la participación de los diferentes órdenes de gobierno es importante, sí, es cierto, pero una decisión de una compañía como Tesla y como otras del ramo, creo que hay otras variables más importantes que deben de tomar para poder finalmente ellos lo que buscan es su beneficio, ¿verdad? Y el beneficio es ahorita, es a mediano plazo y a largo plazo. Entonces ellos van a enfocarse a eso. Si el gobierno facilita las cosas para una cosa, pues qué bueno, eso es mejor. Y así sucedió con Nissan en Aguascalientes, y así sucedió con Mazda, Honda y todo en Guanajuato, y así sucedió con Volkswagen en Puebla, ¿eh? No te creas que es nuevo, yo tengo muchos años en esto y lo he visto. Pero la verdad es esa: el que toma la decisión es inversionista. El gobierno debería de facilitar las cosas, y facilitarlas significa tanto a nivel federal como a nivel estatal, como incluso a nivel municipal, ¿eh? O sea, porque todos intervienen de alguna forma en esta instalación. En ese sentido, si el gobierno puede influir en decir, no, te quiero mejor acá o allá, pues también depende de las condiciones que significa ese influir, porque la empresa va a evaluar, ok, me van a dar esto me va a durar 1, 2, 3 años, y luego, ¿qué? En cambio, acá tengo, a lo mejor no tengo eso que me ofrecen, pero pues tengo una visión de campo muy grande en donde a mí me conviene, ¿verdad? Entonces, creo que la evaluación va a ir por ese rumbo, y es lo normal. Te lo digo, después de cientos de proyectos que he visto en muchos años, así termina siendo. Y cuando no, pues las empresas se han visto en problemas en seguir evolucionando y desarrollando su producción en las zonas en que han escogido, ¿verdad? Esa es la historia que te puedo decir. Más allá sería pues especular.
Claro, pues qué interesante lo que mencionas, me hiciste acordar, ayer andaba en San Luis Potosí y allí teniendo una plática, por ejemplo, Ford, cuando en el momento álgido en donde entraba Donald Trump, que parecería, no estaba claro si iba a romper el Telecán en ese entonces, hoy Temec, y Ford tomó una decisión, pues en mi momento yo la vi como intempestiva, y hoy a la vuelta de los años pues resulta que tomar decisiones con vista al corto plazo no es lo más óptimo, ¿no? Que es un poco lo que mencionas, y por eso es que aunque te regalen el terreno, lo que computas, digamos, son los siguientes 10 años y cómo se amortiza aquello, qué condiciones tienes, etcétera, y eso va a ser mucho más importante que incluso si te dicen te regalo el terreno en los primeros años, ¿no? Porque finalmente eso lo vas a prorratear en un proyecto, pues que por lo menos estamos hablando de un par de décadas, ¿no? Que es lo que observamos en México. Pero la verdad, te agradezco mucho, Gregorio, espero que volvamos a platicar, porque además pues hay muchas inversiones y muchos ángulos que comentar. Ahorita la coyuntura está en Tesla, pero claramente el conocimiento que tienes pues es muy puntual, muy útil, pero sobre todo de quien hace en la práctica más allá de la especulación, y te agradezco mucho la entrevista.
Hombre, a ti, Rodrigo, por la entrevista, y cuando quieras, mándame un mensaje y nos conectamos.
Gracias, Gregorio. Ahí escuchamos a Gregorio Canales Ramírez, director de nuevos negocios en DINSA, CEO de North American Investment Solution y exsecretario de Economía de Nuevo León. Y prácticamente llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Le voy a contar nuevamente.